Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Saludos enigmáticos, bienvenidos, bienvenidas a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy vamos a estar hablando de algunos casos de doppelgangers y de dobles malvados.
Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. No se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un momento de enigma sin resolver.
Luisa, enigmáticos, seguramente todos ya conocemos el concepto de doppelganger, que es la idea de una réplica exactamente igual a nosotros, un doble. Esta palabra se ha vuelto muy común hoy en día, pero tiene su origen en el folclore alemán y se refiere tal cual a un doble fantasmagórico. Entonces la palabra se separa un poco así, doppel, que significa doble, y ganger, que significa andante.
Hace muchos años al doppelganger lo llamaban el socias, por la disociación. El doble idéntico es un recurso muy importante que se ha utilizado durante muchísimos años en la literatura y después se utilizó en el cine de terror. Pero tenemos muchísimas historias de dobles malignos que no se van a quedar únicamente en las páginas o en la pantalla. Hay casos reales de doppelgangers. De hecho, tuvimos un testimonio en Enigmas sin Resolver sobre una persona que nos contó cómo muchos de sus amigos, de sus familiares, veían a su doble en distintos lugares, cerca de su casa. Esta persona nos contó, lo recuerdo muy bien, que incluso él vio a su doppelganger a través de su ventana o afuera, justo antes de que abriera la puerta, lo vio detrás de él, ¿no? Y entonces fue que echó a correr. Pero bueno, tenemos estos casos reales y tenemos a muchas personas que nos han contado cómo han sido aterrorizadas, incluso cómo estos dobles cometen crímenes a nombre de ellos.
Es un tema bastante siniestro porque es bastante incierto, ¿no? Es un territorio muy, muy extraño y además existen varios mitos urbanos sobre qué pasa cuando uno se encuentra con su propio doble, ¿no? Incluso dicen que es un presagio de la muerte. ¿Tú has escuchado esto, Luisa?
Sí, por supuesto. Se ha creado toda una mitología, incluso creo que ahí, en ese caso en particular, los videojuegos y las creepypastas, para que la figura del doppelganger cobrara de nuevo mucha relevancia, pero además para que empezaran a salir más mitos, más historias, que si te encuentras a tu doppelganger puedes morir, que si están compartiendo en el mismo espacio, uno de los dos sobrevivirá. Es que será la otra, ¿no? Como, o eres tú, o es él o es ella, y no va a haber como más opciones, ¿no? ¿Qué pasaba si veías a tu doppelganger? Los nórdicos, justamente los germánicos, desde aquella tradición, decían que ese era el principal augurio de muerte. Pero la razón por la que decían esto era porque al verte a ti mismo, lo que estabas viendo era, digamos, como el portal para salir de este plano. No era solamente que hubiera un yo maligno, sino que era la mala fortuna de saber que tú ya estás en el otro lado. Era más o menos esa la visión del doppelganger. Pero platiquemos precisamente de esos casos reales. Está la historia de Edward Mordrake, ¿no? Que creo que puede ser muy interesante.
Es una historia fascinante porque aparte se toca bastante con la realidad. Hay distintas teorías, pero a ver, este es el primer caso que vamos a contar. Es un poco distinto porque no se trata propiamente de un doble, no es un otro idéntico. Es más bien un doble que está dentro de ti y comparte tu cuerpo. Yo sé que esto suena muy extraño, pero vamos a intentar pensarlo como si fuera una especie de siamés malo. Este es el caso de Edward Mordrake y para poder contarlo tenemos que irnos un poco al pasado, Luisa.
Yo incluso regresaría a pensar en la literatura. En este caso en particular, creo que el primer referente es el Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson, la historia donde había un yo dentro de ti, ese famosísimo yo es otro, que en algún momento Arthur Rimbaud también tomó, ¿no? Para decir, hay un yo dentro de mí que no conozco y que de pronto aflora y es, no es que sea tu yo malo, es tu yo auténtico o es aquello que quieres ocultar de ti mismo. Llegamos al siglo XIX y nos encontramos con este joven británico, con Edward, que formaba parte de la nobleza. Él era muy guapo, tenía muchos estudios, era un gran músico y además era rico. Era el heredero de un importante título nobiliario que nunca pudo reclamar debido a que había nacido con una muy extraña deformación. Él tenía, es que es interesantísimo, todo el mundo dice que esto es falso, pero vamos a ver, tenía una segunda cara en la parte de atrás de su cabeza.
La imagen es muy parecida a la primera película de Harry Potter, sí. En la que vemos justamente a Voldemort en la parte de atrás de la cabeza del profesor Quirrell. Esta comparación me fascina. Pues bueno, justo así, Edward tenía esta segunda cara, que al parecer era una cara maligna. Tenía facciones femeninas y la describían como si fuera encantadora como un sueño y horrible como un diablo. Es bastante poético. Literalmente tenía los ojos en la espalda y cuando alguien volteaba a verlos era muy perturbador, porque lo que contaban es que este rostro número 2 lo seguía con la mirada.
En teoría, ¿esto podría suceder? Esa es la pregunta que muchas personas se hacen, como si yo tuviera un hermano gemelo o un rostro extra dentro de mi cuerpo, ¿ese rostro podría tener una conciencia separada de la mía? Hay muchos casos donde esto implica que sí, pero no es que tenga una conciencia tan desarrollada como la tuya. O sea, no es que este otro rostro que pudieras tener se pusiera a platicar contigo. O sea, eso ya es más como de películas de Junji Ito y demás, ¿no? O sea, podrías tener ciertas cosas dentro de tu cuerpo que pertenecían a alguien más, como puede ser cabello, dientes, incluso un rostro, pero no implica que ese rostro platique, hable, viva como tal. Pero bueno, lo más tétrico de este asunto es que siempre la cara hacía lo inverso de lo que Edward hacía. Es decir, cuando él estaba triste o estaba llorando, la cara sonreía. Decían que no podía hablar, o por lo menos como lo decimos en la actualidad, eso es lo que se sabe. Pero el tema es que nadie en realidad escuchaba esta cara, solo Edward. Todas las noches, la cara se la pasaba susurrándole cosas horribles que solo él podía escuchar. Según él, este rostro le decía cosas de las que solo se habla en el infierno. Así nada más.
A ver, esto yo creo que ya lo veíamos venir, pero como era de esperarse, Edward comenzó a volverse loco poco a poco porque no podía convivir de ninguna forma con este segundo rostro. Por las noches no podía dormir. Durante el día no lograba sacudir de sus pensamientos estos horribles susurros que él decía que la cara le comunicaba la noche anterior. Y esta locura lo llevó a una depresión muy fuerte. Con tan solo 23 años, él se suicidó y dejó una nota pidiendo que destrozaran su segunda cara para que así ya no pudiera hablarle después de morir. O sea, que según él, o según pues su sensación, esta segunda cara tenía la habilidad de hablar incluso después de muertos.
Ya teníamos muchas ganas de hablar de temas como estos, de las aberraciones y curiosidades médicas. Esta historia efectivamente se dio a conocer en 1895 por primera vez dentro de las páginas del periódico Boston Sunday Post. Y ahí publicaron un artículo titulado Las maravillas de la ciencia moderna. En este artículo se incluía toda una lista de monstruos humanos bastante horripilantes y de otras criaturas por demás horripilantes también. Y tiempo después también se relató esta historia en la Enciclopedia de Anomalías y Curiosidades de la Medicina. Esta enciclopedia estaba escrita por los doctores George M. Good y Walter L. Pyle, que eran dos médicos muy respetados de la época.
Y fue una historia muy sonada en aquellos tiempos. La historia de Edward Mordrake, el hombre de las dos caras, fue tan popular que incluso se sigue hablando de ella el día de hoy. Sin embargo, enigmáticos, Luisa, con el paso de los años, sí se ha puesto en duda su veracidad y creo que vamos a entrar un poco a lo que ya decías, Luisa. Ahora se cree que todo se trató de un mito, de una especie de leyenda urbana, pero hay que analizar qué es lo que nos hace pensar que se trata de una farsa. ¿Tú qué piensas, Luisa? ¿Tú crees en esto o no?
No, es que no creo que la cara le hablara y le susurrara pesadillas, pero se me hace una imagen que me hubiera gustado que fuera verdadera. O sea, quisiera que fuera real, pero científicamente una cara en tu cuerpo no te va a decir cosas malvadas. O sea, a lo mejor lo que él tenía era un trastorno de la personalidad, dado a que tenía, digamos, una deformación que sí fuera real. O sea, esta deformación podría haberle generado una especie de disociación de sí mismo, ¿no? Y que le hiciera creer que esta cara le estaba hablando cuando él mismo se estaba hablando. Pero no creo que hubiera una cara que le dijera lo hiciste mal o te voy a matar, etcétera. Creo que no va por ahí. Eso es más bien, esos susurros tienen que ver con trastornos esquizoides, por ejemplo, ¿no? Creo que puede ser más por ese lado. Pero a ver, como decíamos, sobre esta historia falsa, todo lo que sabemos sobre este tema viene de las dos fuentes que mencionábamos, ¿no? El Boston Sunday Post y la Enciclopedia de Anomalías y Curiosidades de la Medicina. No hay otra fuente de la época que hable sobre Edward. Además, ambas publicaciones, el periódico y la enciclopedia, repiten exactamente la misma información. Era como el copy-paste del siglo XIX. Y como ya hemos comentado en muchas ocasiones, cuando no hay más fuentes y cuando solamente tenemos, digamos, un mismo texto que se repite en distintos espacios, eso nos está hablando de suspicacia, de inmediato, o sea, nos hace dudar.
Y además esta no es la única cuestión que nos hace poner en tela de juicio todo esto, ¿no? Hay otro punto que es importante que nos hace cuestionarnos la veracidad, y es que el autor del primer artículo es Charles Lotin Hildreth. Él era un poeta y un escritor que era muy conocido por escribir ciencia ficción enigmáticos. Muchos de sus escritos son textos ficticios y lo más probable es que las maravillas de la ciencia moderna también lo haya sido. Dentro de la lista de fenómenos humanos también habla de criaturas como la mujer pez de Lincoln, que es esta especie de sirena, una criatura mitad humano, mitad cangrejo, la araña de Norfolk, que es esta araña con una carita humana. Entonces, pues por ahí también podemos dudar bastante.
La araña de Norfolk, por ejemplo, es un elemento que se retoma en la cultura popular, incluso en América actualmente, ¿no? En México, por ejemplo, cuando ibas a estas ferias o carretones de los pueblos y te decían, mira la mujer araña o la mujer cocodrilo que se transformó en araña o en cocodrilo o en lagartija o en iguana, incluso, por tratar mal a sus padres. Para desmitificar un poco esta historia, lo que se hace es que siempre te ponen a esta mujer araña en una especie de cajita. Y tú te tienes que acercar porque es un gabinete de curiosidades. Esta cajita está sobre una plataforma. Dentro de la plataforma está oculta una mujer y solamente saca a través de un orificio por la mesa su cabeza para ocultar el cuello de esta mujer y que parezca, que dé la ilusión de que está dentro de esta caja. Se fabrica un cuerpo de araña, un cuerpo de cocodrilo, un cuerpo de lagartija o incluso se utiliza, digamos, el cuerpo real de un animal para dar la ilusión de movimiento, ¿no? Muchas veces la misma persona que está sacando la cabeza por la mesa tiene palitos que discretamente mueve para que parezca que, no sé si es la mujer con cuerpo de venado, que el venadito está moviendo las patas. Es decir, y los gabinetes de curiosidades nos enseñaron que este tipo de cosas fácilmente se pueden volver ilusiones. Eso no quiere decir que no sean increíbles, ¿no? O sea, de hecho, cuando vemos un gabinete de curiosidades, corremos porque queremos escuchar las historias, conocer los mitos. A mí me parece que esta en particular, la historia de Edward, es una historia de gabinete de curiosidades. Es falsa, pero es fantástica, ¿no? En la nota original hace mención también a la Royal Scientific Society como una de las instituciones que en teoría estaría avalando la existencia de estas criaturas. Sin embargo, esta sociedad, la Royal Scientific Society, jamás existió. Existía otra, que era la Royal Society de Londres, y jamás publicaron nada que tuviera relación con este tema. Ninguno de otros monstruos humanos aparecían tampoco en artículos, ¿no? O sea, esto era como como algo que pertenecía a otro tipo de publicaciones que vamos a llamar pseudocientíficas.
Lo más probable es que la historia de Edward Mordrake y sus dos caras sea un mito o una leyenda urbana, pero sí tiene un poco de sentido y un poco de verdad, porque sí existe una condición médica que se llama diprosopia, la cual se trata de malformaciones genéticas en las que sí las personas pueden nacer con facciones duplicadas. Y esto es algo 100% real, enigmáticos, se ve en muchísimos casos y en este punto específico no estamos hablando de ninguna leyenda urbana ni de nada inventado.
Toma aire. Estás escuchando Enigmas sin resolver.
Por ejemplo, si pensáramos en casos reales de siameses que están unidos por partes de su cuerpo, estaba el caso de Laurie y de George Chappelle, ¿no? Que inclusive habían muerto, si no me equivoco, cuando cumplieron 60, 62 años. Este mismo año, en abril de 2024, murió esta, digamos, pareja o estos hermanos siameses. Pero el tema es que eran dos cuerpos con todo su sistema nervioso, con toda su carne, con todo su, digamos, su aparato para existir, unidos por la cabeza. No es que tuvieran... O sea, no es una persona que tiene una carita que tiene conciencia propia, porque esta carita debería tener su propio sistema nervioso y su propio aparato, digamos, digestivo y demás para poder existir como tal.
Pero esto es extraño, ¿no? Porque en la mayoría de los casos, las personas que nacen o que presentan esta condición suelen nacer muertas o morir a los pocos meses, a los pocos años. Que una persona, unas personas con esta condición vivan durante tanto tiempo me parece muy atípico.
De hecho, esta pareja que les comentaba es la más longeva de la historia. 62 años ha sido el máximo que hermanos siameses unidos han podido vivir. En estos casos que estábamos mencionando, como el de Edward, lo que se tiene es que se puede duplicar, por ejemplo, una persona que nazca con tres ojos o con dos bocas o con dos narices. Es decir, puede haber una duplicación genética, más no una conciencia como tal. Ahora, quienes presentan esta condición que mencionabas, Daniel, lo que pasa es que tienen muchas complicaciones, ¿no? Y sí, tal cual, nacen muertos y demás. Pero bueno, si esta historia es falsa o no, eso no ha impedido que sea fascinante y que sea además motivo de muchos elementos de ficción, ¿no? Por ejemplo, hay películas, hay historias. En la cultura popular tenemos muchos homenajes. En American Horror Story, en Freak Show, se habla de que Edward es un espíritu que puede invocarse cuando algún fenómeno, entre comillas fenómeno como tal, actúa durante la noche de Halloween. Y si lo hace, el espíritu de Edward Mordrake y su segunda cara van a aparecer y los van a atormentar hasta que estas personas se suiciden, ¿no? Se cuelgan o los encuentran con la cabeza al revés, sonrientes como si estuvieran haciendo los ademanes del rostro trasero, ¿no?
Que sea falsa o no, no le quita lo fascinante a esta historia. Y la que sigue, Luisa, yo creo que es de mis favoritas porque esta es completamente real.
A ver, vamos a hablar de Ronald y Donald Anderson, los gemelos malvados. Todos hemos escuchado estas historias y relatos sobre gemelos malvados. El gemelo bueno y el gemelo malo.
Sí.
O las hermanas del resplandor, en este caso, las dos malas, ¿no? Es algo que podemos encontrar en libros, en cine, en televisión. Y a diferencia del caso de Edward, que es tan emblemático, este que dices, Daniel, es real y es muy cercano. Estos gemelos constantemente cambiaban de lugar entre sí. Es que está fabuloso. A tal grado de que uno comenzó a cometer crímenes mientras el otro pagaba por estos crímenes en prisión.
La historia es fascinante, pero a ver, vamos primero a conocer a los gemelos. Ellos nacieron en 1951 en Filadelfia, en una familia de escasos recursos. Ellos tenían otros 9 hermanos y de entre todos los hermanos, ellos eran quienes tenían una relación más estrecha, más cercana, de más complicidad, que yo creo que esto es algo natural entre los gemelos, ¿no? Se habla de este tipo de relaciones muy unidas en todos los gemelos, sean o no malvados. Desde muy pequeños, Ronald mostraba ser mucho más agresivo y siempre se metía en problemas. Entonces, por eso decían que Donald era el gemelo bueno y Ronald era el gemelo malo. Esto me llama mucho la atención porque un poco desde que estaban pequeñitos, su mismo entorno los fue como predisponiendo a estos roles.
Y bueno, como sucede en muchos casos, no sé si en todos, quisiera pensar que no, pero ahora ya tengo mis dudas. Los gemelos empezaron a intercambiar lugares cuando cumplieron 15 años. Los hermanos Anderson podían salirse con la suya en muchas cosas. En ese entonces, Ronald trabajaba como dependiente en una tienda, pero a veces se ausentaba del trabajo y era Donald quien cubría su turno para que nadie se diera cuenta. Yo pienso que esta es la fantasía de muchos de nosotros, Daniel. O sea, que quisiéramos tener un gemelo para decirle, hoy tú vas a trabajar y yo me quedo aquí a ver la tele, mañana tú trabajas y mañana yo trabajo y tú te vas. O sea, como que siento que es una fantasía que luego no expresamos tanto, ¿no? Y que además, pues es eso, es el salirse con la suya. Se volvió una práctica normal entre ellos. Y muchos dicen que los gemelos en general llevan esta práctica a cabo sin que lo sepamos. Pero estos dos la llevaron al límite.
Ellos terminan la escuela, entonces dejan de estudiar y al terminar la escuela no había muchas oportunidades para ellos de ni de seguir estudiando ni tampoco de conseguir un trabajo. Entonces su solución fue, pensaron en unirse al ejército para darle una solución a esta falta de oportunidades. Entonces los dos se enlistan, pero a Donald lo rechazan por su salud, porque sufría problemas con la presión, tenía presión alta. A Ronald sí lo aceptaron y tuvo un entrenamiento militar, pero no le gustó. Extrañaba a su hogar, a su familia y pues ahí está la cosa.
Ahí empieza todo, ¿no? Porque en 1968 a Ronald le llegó el aviso de que tenía que servir en la guerra de Corea y él no quería ir. Y de último minuto se le ocurrió este plan para zafarse. A ver, la noche antes de irse estaba con su hermano, estaba con Donald, y Donald se ofreció a ir en su lugar. Ahora, Donald seguía pensando que el ejército era una buena opción, ya que veía pocos prospectos, ¿no? Para su futuro. Él estaba como buscando esta pasión o esta meta. Y en realidad a él no le importaba si lo atrapaban fingiendo ser su hermano. Es que esa es la otra parte, porque tengo la impresión de que Donald sentía por sus propios padecimientos y demás que él era menos que el hermano, aunque estaban a la par y aunque eran además grandes compañeros, si no es que en ese momento los mejores. El tema es que Ronald dice, ok, hagamos este truco, y le enseña a hacer el saludo militar, ¿no? Tomó una escoba y con ella le explicó todos los movimientos del rifle. O sea, le da entrenamiento militar en una noche. Y Donald acepta, se rapa el cabello y se va a la guerra en lugar de su hermano. Yo, ahí sí por acá, no sé si hubiera aceptado algo tan grande como sustituir a una persona que ha recibido entrenamiento militar. Me parece que es muy riesgoso.
Bueno, por supuesto que yo no lo aceptaría, pero aquí él fue el que se ofreció. Entonces, Donald se va a Corea del Sur con el ejército y mientras él está ahí, pues Ronald vive una vida desenfrenada en Estados Unidos, ¿no? Se siente muy libre, entonces comienza a vivir esta gran vida. Comienza a acumular una serie de multas, de infracciones de tránsito, nunca las paga. Y el tema era que solía manejar utilizando la licencia de su hermano y todas las multas quedaron a nombre de Donald. O sea,
no, bueno.
Donald se va al ejército a poner en riesgo su vida y mientras él está en eso, comienza a acumular estas multas.
Ronald dándose la buena vida. Y un año después, o sea, pasa la guerra, nos vamos al 69. Donald regresa a Estados Unidos para pasar el Día de Acción de Gracias con su familia. Bueno, se hace como esta pausa, ¿no? Y él dice, voy y vengo. O sea, voy y tengo que regresar al ejército. Y en este momento los gemelos vuelven a efectuar el cambio. Entonces le dice Donald, ok, ya me cansé. Ahora te toca irte a ti al ejército. Y Ronald se va. Y entonces ahora sí le toca cumplir con el tiempo de servicio que le tocaba desde el inicio. Y no sé qué pasó con Donald en ese momento, porque ahí creo que hay una mezcla de personalidades en la que los dos tienen ganas de tener vidas de excesos, ¿no?
Pues la cosa se pone complicada porque Donald ya regresa, pues él ya estuvo en la guerra, entonces por supuesto que tiene ganas de esta vida tranquila, desenfrenada, de excesos, de poder hacer lo que él quiera. Pero cuando regresa a Estados Unidos, se encuentra con estas múltiples infracciones de tránsito que su hermano había acumulado por él. Y debido a esto tuvo que pasar una temporada en la cárcel. Esta fue la primera vez de muchas en las que Donald fue a la cárcel por un crimen que él no había cometido, sino su hermano.
Ahora, yo no sé qué reacción tuvo. O sea, esa es la duda que a mí me genera. Ir a la cárcel por los crímenes de tu hermano, por más que quieras a tu hermano, debe ser frustrante y debe ir creciendo alguna especie de rencor. No lo sé. Pasó el tiempo, ¿no? Pasó la guerra. Ya parecía que los hermanos pues habían dejado de meterse en tantos líos. Pero llegamos a 1993. O sea, esta historia ocurrió hace 31 años. Es muy poco tiempo. Para ese entonces, Ronald llevaba 8 años de casado con su esposa Brenda. Ok, o sea, ya vamos a entrar en terrenos de lo amoroso. La relación era muy complicada. Ronald tenía muchos problemas de adicciones. Él tenía este tema de abuso de sustancias. Ok, Ronald era el que se daba la buena vida y Donald siempre entraba como al rescate, ¿no? Ok, entonces, para este momento, Ronald lleva 8 años casado con Brenda, su esposa. Y la relación es muy complicada porque Ronald tiene estos problemas de adicciones y de abuso de sustancias. Brenda intenta ayudarlo muchas veces, lo enlista en varias terapias, en centros de rehabilitación, pero él no va. Y además, cuando Ronald se droga, cuando consume sustancias, se vuelve muy violento, Daniel.
A ver, vámonos para abril de ese mismo año. Aquí Brenda ya había tenido suficiente, estaba harta y le pidió el divorcio. Entonces, pues Ronald no se tomó esto para nada bien, enloqueció. Tuvo un ataque violento que lo llevó a amenazarla de muerte con un cuchillo e incluso la ahorcó con las manos. La estranguló tanto, a tal grado, que Brenda perdió el conocimiento. Despertó un tiempo después y encontró a Ronald muy alterado pidiéndole ayuda para dejar las drogas y para salvar su matrimonio. Pero ella ya estaba harta, ya había sido demasiada violencia, ya había intentado ayudarlo demasiado. Entonces su respuesta fue no y llamó a la policía. Y yo tengo la impresión, Luisa, de que aquí se rompió un poco algo.
Mira, yo creo que Brenda ya se había tardado en hacer esta llamada. Ya eran demasiados excesos. Ronald en ese momento es arrestado y sentenciado a 6 meses de prisión. Y uno pensaría que este es el fin del tema y que Brenda por fin viviría en paz, ¿no? Luego de todos los años de abuso. Y unos meses después, en julio del mismo año, ella estaba llegando a su casa después de ir de compras. Se bajó de su auto cargando las bolsas cuando, repentinamente, se aparece frente a ella de una manera, de nuevo, muy agresiva, Ronald, una vez más.
Yo creo que todos los enigmáticos comparten conmigo y todo mundo en su momento lo compartió. Yo ya estoy un poco confundida de quién es Ronald, quién es Donald.
Donald es el bueno, Ronald es el malo.
Sí.
O sea, para que lo tengan más claro.
Sí, pero es confuso, ¿no? Conforme va pasando, va siendo confuso. Y creo que este es un poco el chiste. Pero a ver, Ronald había estado escondido en los arbustos esperando a que ella llegara. Otra vez estaba en este estado enloquecido, furioso, y volvió a amenazar con matarla. De nuevo, intentó ahorcarla, pero, a ver, ¿no se suponía que Ronald estaba en la cárcel? Y justo por eso digo que se va poniendo cada vez más raro.
Es que los buenos no son tan buenos y los malos sí son muy malos, ¿no? Este caso es extrañísimo. Los vecinos escuchan los gritos de Brenda, llaman de nuevo a la policía, llega la policía, detiene el ataque y arrestan a Ronald. Pero entonces dicen, bueno, ¿a quién tenemos en la cárcel? Pues obviamente tenían en la cárcel a Donald.
Uh-huh.
Pero mi pregunta es, ¿Donald se ofreció voluntariamente a ir a la cárcel? O sea, ¿qué pasó aquí?
Pues es que yo creo que todo mundo se hace esta misma pregunta, porque la policía tampoco entendía lo que estaba pasando. O sea, ¿cómo podía ser que acababan de arrestar a un hombre que en ese momento ya estaba en la cárcel? Pero lo que había pasado, enigmáticos, es que unos días antes Ronald había salido de la cárcel bajo un programa de liberación laboral y jamás regresó. Quien regresó a prisión fue Donald. De nuevo, él era quien pagaba las consecuencias de los actos de su hermano. Me parece que esto se volvió como un patrón en su relación. Entonces, mientras un hermano estaba encarcelado por algo que no había cometido él, el otro estaba libre cometiendo aún más crímenes.
Yo tengo la impresión de que esta es una relación de abuso y de codependencia por parte de los hermanos, donde tenemos a un hermano, Ronald, que es un personaje que evidentemente tiene muchas conductas narcisistas, abuso contra las mujeres, violencia contra las personas a su alrededor, manipulación de sus amigos y de su familia para convencerlos de que hicieran todo lo que él dijera, ¿no? Incluso abusó de esa conexión de los gemelos para convencer a su hermano, quien claramente por sus padecimientos no sentía que su vida era tan importante. O sea, lo convenció de que estaba bien que él fuera a la cárcel porque pues en su vida no iba a haber mucho más. O sea, yo creo que aquí el que estaba realmente abusando de todas las relaciones a su alrededor era Ronald, ¿no? Y se encontraba con un Donald, que era una persona codependiente que fácilmente pues pudo entrar en esta dinámica, ¿no? Pero bueno, pues ahí está la confusión. Arrestan a Ronald por el segundo ataque a Brenda y él se identifica como Donald, pero bueno, pues finalmente llevan a un amigo de la familia que prácticamente tiene que ver a los dos para decir quién es quién, ¿no? Así como, bueno, el de la derecha es Ronald y el de la izquierda es Donald. Algo así de extraño fue la situación. Y es así como las autoridades descubrieron este intercambio. Y no solo se enteraron de que Donald estaba en la cárcel por los crímenes de su hermano, sino también descubrieron precisamente esto que decías, Daniel, que era un patrón, que no era la primera vez y quizá la última que iba a suceder.
Bueno, afortunadamente la policía logró esclarecer todo y Ronald recibió una sentencia de 14 años que esta vez sí o sí tenía que cumplir él mismo. Donald salió de prisión y dijo que si pudiera volvería a hacer todo esto y volvería a tomar el lugar de su hermano para ayudarlo y para protegerlo. Y creo que justamente aquí estamos viendo lo que comentas, Luisa, de la codependencia entre los hermanos. Además, esta historia de los gemelos Anderson es tan impactante, tan extraña, que ha ganado muchísima popularidad en redes sociales en los últimos años, debido a que esto va a ser muy extraño. Ronald es el padre del famoso músico Anderson .Paak.
Que estoy segura de que todos lo conocen, es un rapero muy importante y esto hace que, por supuesto, el caso se vuelva todo un shock. Estas son dos historias que llaman mucho la atención, Daniel. Por un lado tenemos a los gemelos malvados y por otro caso, el rostro, digamos, que emerge de tu propia mente, pero que todos pueden ver en tu espalda, ¿no? O sea, la voz maligna que te está hablando durante la noche.
Y yo creo que este es un tema interesantísimo porque se puede ramificar, ¿no? Se puede ir a distintos lugares, hacia los dobles, hacia los gemelos, hacia lo fantasmal, las apariciones. Enigmáticos, ¿ustedes qué historias de este tipo conocen?
La conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado, pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes.
No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook.
Yo soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Daniel Duarte.
Y ha sido un macabro placer compartir con ustedes, enigmáticos.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de enigmas sin resolver.